Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Amén y amén. Vaya a Hebreos capítulo 11 y vaya a Éxodo capítulo 3. Hebreos 11 y Éxodo 3. Hebreos 11 y Éxodo 3. Fue tan increíble. Estamos hablando acerca de algo fuera de lo común. Y me sucedió algo tan fuera de lo común y se lo quiero contar. Salimos hacia Reynosa a conocer ese ministerio. El director del ministerio se llama Kaleo Joshua, va a estar con nosotros en febrero. Y él es un joven que Dios lo está usando de manera increíble para traer un avivamiento precioso en esa área de Reynosa, al cruzar del otro lado de McAllen, Hidalgo, ese lado de Estados Unidos. Y realmente fue sorprendente. Yo lo conocí así informalmente hace 3 años aquí, cuando estábamos de hecho en el salón de jóvenes. Y él compartió y yo fui para conocerle y conocer el ministerio que está haciendo. Y yo al principio del año me lastimé el hombro. Y me lastimé el hombro y me ha estado doliendo muchísimo. Y fui al médico, me tomaron radiografía, es posible que vas a tener artritis. Ya se sabe, el médico hacen su trabajo porque tienen que hacer su diagnóstico. Y obviamente yo quiero cuidarme, pero a la vez estaba frustrado. Te dicen de todo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, está bien, yo le creo la radiografía y dice eso, pero yo necesito creerle a Dios. Y estaba orando y me pongo mi medicina. Yo odio tomar pastillas, nunca he sido de eso, de tomar pastillas ni medicina, pero ni modo, hay que cuidarse. Y estaba frustrado porque estaba, tú sabes, asistiendo al gimnasio más frecuente, pero me dolía muchísimo. La cuestión es que me voy al viaje y pasamos una travesía, el doctor Kovrig y yo llegamos a Dallas con un sol afuera y en menos de media hora entró una tormenta y cerraron el aeropuerto. Estuvimos ahí hasta las 2 de la mañana. Es decir, cosa tras cosa sucedían. La cuestión es que me tocaba enseñar en la escuela de él. Tiene una escuela de misiones en esa mañana. Y dormí 3 horas, me desperté, ¿verdad? Me lavé, me bañé, me fui, nos fuimos y entramos. Y cuando yo entro al lugar, es una escuela pequeña, un salón pequeño, había máximo, yo diría, 20 personas de sus estudiantes que estaban ahí en el salón y estamos adorando a Dios. Y yo entro y de repente siento que mi hombro se pone como cuando le da un como cuando se está durmiendo la pierna, que se siente así como una comidilla. Y yo, ok, pues ni modo, ya estoy acostumbrado. Ignoro la cuestión, seguimos alabando a Dios. Luego me toca a mí enseñar, enseña el doctor Kovrig y luego él termina. Luego comienzo yo a enseñar lo que le iba a enseñar a ellos, la clase. Y en lo que estoy dando la clase, no siento absolutamente nada de incomodidad en el hombro. Y estoy compartiendo y predicando y a la vez diciendo, qué cosa tan extraña esto, ¿verdad? Porque yo estoy acostumbrado a vivir con el dolor en el hombro. Entonces estaba medio así, tuve que parar y dije, yo no sé, pero no le estoy mintiendo. Le dije a ellos, algo extraño me sucedió. Yo entré a ese lugar y el dolor que tenía se me quitó completamente. Completamente se me fue, inmediatamente así. Yo dije, wow, Señor. Y le estaba dando gracias a Dios y ha sido algo increíble. No he tenido el dolor punzante. No podía ni ponerme el cinturón de seguridad en el carro. Así estaba el dolor. Y Dios hizo un milagro increíble en ese lugar. Sin nadie orar por mí, sin nadie hacer nada. Y comencé a ver que Dios está haciendo cosas fuera de lo común. Cuando nosotros comenzamos a tomar pasos de acciones de fe y de conexión en las cosas que hacemos. Y es por eso que yo quiero invitarle a usted que cuando tengamos algo que es incómodo en nuestra vida, necesitamos presentarle a Dios y creerle a Dios y seguir accionando en medio de ello. Yo pude haber dicho, no puedo ir, o me estoy cuidando, no puedo hacer aquello, lo otro, pero sin embargo he seguido tomando pasos de fe hacia lo que Dios quiere que yo haga en mi vida, en cada área de nuestra vida. Y es por eso que cuando hablamos de cosas fuera de lo común, es que requiere que usted y yo tomemos esos pasos fuera de lo común en nuestra vida. Porque si no hacemos eso, nos quedamos exactamente donde estamos. ¿Está conmigo? Y yo quiero que usted tenga esta frase en mente hoy día, mientras estudiamos junto la palabra de Dios. Tenga esta frase en su mente, súper importante, y es esto. Cuando tus creencias y tus acciones chocan, tus acciones determinan lo que crees. Cuando tus creencias y tus acciones chocan, tus acciones determinan lo que crees. Una vez más lo repito y ahora lo explico. Cuando tus creencias y tus acciones chocan, tus acciones determinan lo que crees. En pocas palabras es esto. Cuando yo creo algo, pero actúo contrario a lo que creo, lo que creo no tiene nada que ver. Lo que yo realmente creo es lo que yo realmente hago. Se lo pongo de una manera o cosa, tal vez no le hace. Yo puedo creer que hay que comer bien, alimentarse, comer ensaladas y todo otro, pero si me la paso, bueno, ¿verdad? Si me la paso comiéndome como me brindaron allá en Reynosa, ¿verdad? Me brindaron un, ¿cómo se llama? No fue un surtido, un sónico se llamaba la cuestión. Y era un taco como del tamaño de esa mesa, lleno de... Si me como esa cuestión, ahí mismo me llevan en ambulancia, ¿verdad? Entonces, yo puedo creer en eso, pero si no practico lo que creo, lo que practico es lo que yo realmente creo. ¿Está conmigo? Yo puedo creer que un carro necesita mantenimiento y hay que cuidarlo y hay que lavarlo, pero si no lo lavo y no lo llevo a cambiar el aceite y no cuido y no le chequeo las llantas, yo puedo decir todo lo que quiera, pero es lo que yo hago que dice lo que realmente creo. Yo puedo decir que yo amo al prójimo, que yo amo a mi hermano, que veo a mi vecino, pero si cada vez que no estoy con él estoy hablando mal de esa persona, yo puedo creer una cosa, pero lo que hago es lo que realmente determina lo que soy. Y ese es donde mucha gente tiene dificultad en la vida y se disgusta muchas veces con la otra persona o con uno mismo, porque uno comienza a asumir, bueno, es aquello, no, mis acciones determinan lo que creo. Lamentablemente es así, goce o no, buenas acciones, malas acciones. No piense que todo es malo, hay buenas acciones, personas que creen una cosa y accionan de acuerdo a ello. Y es por eso que usted ve personas que cometen atrocidades y dicen, ¿cómo pudieron hacer eso? Porque ellos realmente creen que estaban haciendo algo que ellos veían bueno, veían malo. Es una creencia que te lleva a la acción. Y yo entiendo que hay cosas que se dan que son accidentes en la vida. Bueno, algo sucedió y reaccionamos de esa manera. Peleamos por algo, pero fue algo del momento. Eso se da en la vida. Toda regla no es 100%. Toda regla, hay muy pocas reglas en la vida que son al 100%, ¿verdad? Pero en este caso es importante nosotros ver eso, porque en la vida cristiana es lo que vemos. Es importante creer esto y saberlo. Es como en los países hispanos principalmente, que practican muchas veces, y yo lo vi con mis propios ojos en mi país, tanto cuando visité Haití, de gente cristianas en la iglesia, alabando al Señor, pero en la semana a veces van a chequear con el brujo, con el horóscopo, a leerse la mano y la cartilla. Uno nunca sabe, hay que preguntarle a los dos. No me contaron nada de usted, no se sienta ofendido. ¿Para qué? ¿Para qué estamos chequeando esa cuestión? ¿No decimos que creemos en Dios? En un Dios poderoso, con autoridad, que controla todo, que tiene una influencia sobre mi vida. Pero por si acaso, déjame. Uno nunca sabe. A Dios dando y con el mazo. ¿Cómo es? A Dios orando y con el mazo dando. Y sí hay que accionar, pero debemos ser chequeados en ellos. De hecho, Jesús fue el mejor en hacer esto. Jesús retó la creencia religiosa de sus días específicamente en eso. Cuando Jesús llegó, nadie le decía eso a los fariseos. Los fariseos venían, maestro, nuestra ley dice, nosotros hemos sido creados y creemos que nosotros debemos, ¿verdad?, amar al prójimo. Jesús decía, qué bonito, pero si le tienes odio en tu corazón, ya cometiste un crimen. Y se iban calladito a la casa. ¿Qué es? Maestro, la palabra dice que debemos honrar a nuestros padres y nuestras madres, dice la ley. Y Jesús le decía, es verdad, pero ustedes dicen, raca, es decir, hasta aquí te ayudo, y han maltratado a sus padres. Así le decía Jesús. Le decía a los fariseos, ustedes dicen, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes cuando se hicieron viejos, se deshicieron de ellos. Escrito está. Jesús lo estaba retando, que era una cosa lo que ellos decían en la sinagoga, en el templo, y era otra cosa lo que realmente estaban haciendo. Y lo que yo hago es lo que determina lo que yo realmente creo. Y esa es la razón, mis hermanos, por la que el cristianismo muchas veces es retado en su manera de ver la vida. No somos perfectos, nadie es perfecto, nadie lo va a hacer al 100%, pero nosotros tenemos que volver a accionar bajo las cosas que realmente creemos. Y cuando hacemos eso, algo increíble sucede. La gente comienza a ver a Jesús a través de tu vida de una manera increíble. Comienza una transformación poderosísima en tu vida. Y para todos nosotros, Jesús nos reta en esta área, para todos nosotros. Yo, inclusive en mi propia vida, empezar otra persona, en hacer opinión a alguien que me incómodo. Estábamos en el servicio, en el culto, y había una gente por aquí, me decía unas cosas, y yo estaba incómodo. Dios me tenía que retar, me tenía que retar. Que yo me estaba enfocando mucho en el hermano y no enfocándome en lo que Dios estaba haciendo en el culto. A todos nos pasa. Pero necesitamos volver al corazón de Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Es verdad, bendícelo y bendíceme a mí también. Yo vine a conectar contigo. Y hay algo increíble que sucede en medio de ello. Usted está callado hoy. Moisés hizo tres cosas, tres acciones que usted y yo debemos aprender. Yo lo mencioné la semana pasada. Si han escuchado el mensaje, está completamente gratis en nuestra página de internet o en YouTube. Ahí lo puede ver o escuchar. Moisés hizo esto. Moisés rehusó, escogió y miró. Moisés tomó tres acciones poderosísimas. Moisés rehusó, escogió y miró. Leámoslo en Hebreos 11, capítulo 24. Dice así, perdón, Hebreos 11, versículo 24. Dice, por la fe, ¿por qué lo hizo? Por la fe, es decir, que él creía algo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés rehusó la identidad de ser alguien de una familia importante, la familia más rica y poderosa de los tiempos antiguos, que era Egipto. Y él era considerado el hijastro de la señora. Y él dijo, no, yo no soy eso. Había una identidad en la vida de Moisés muy distinta. Versículo 25, escogiendo. Moisés rehúsa una identidad falsa y escoge la que realmente debe tener. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés escogió no ser popular para ser honroso delante de Dios. Y a veces eso lo necesitamos. No vamos a ser los más populares, los más queridos, muchas veces por creerle a Dios. Pero mi acción hace algo impresionante ante los ojos de Dios. Increíble. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, es decir, el sufrimiento de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, si algo más precioso en Dios que todo eso que está acá. No estoy diciendo que es malo tener bendición, tener casas o autos. Lo que no debemos permitir es que ese deseo en nosotros sea que nos gobierne a obtenerlo todo. ¿Está conmigo? Es tan importante entre esas diferencias. Dios no lo llamó a usted a ser pobre. El pobre no es más espiritual. Hay un mal concepto de eso. De hecho, la pobreza, de acuerdo a la palabra de Dios, realmente vino por la caída del pecado. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos con unos ojos distintos, con unos ojos de provisión en el Señor, que Él haga algo precioso en nuestra vida. ¿Está conmigo? Súper importante cambiar el cassette de nuestra mente. Entonces, ¿cómo tomar acciones fuera de lo común? ¿Cómo yo puedo comenzar a tomar esas acciones? Cada vez que usted tenga que tomar una decisión, yo quiero que usted se haga tres preguntas en su vida. Y no para todo, obviamente, ¿verdad? No hay que hacerse esas tres preguntas para comerse el cereal de la mañana o para hacer cosas simples. Pero cuando hay cosas cruciales en su vida que van a determinar algo fuera de lo común en su vida, hágase tres preguntas. ¿Está conmigo en esta tarde? Número uno es esto. ¿Qué dice Dios acerca de la situación? ¿Qué dice Dios acerca de la situación? Muchas veces necesitamos tomar tiempo y ver qué dice Dios ya acerca de mi situación. Déjeme decir algo, la Biblia está llena de sabiduría. La palabra de Dios es impresionante, es una guía preciosa para usted y para mí. Y hay muchas cosas ya puestas en ella que nos van a guiar a usted y a mí a entender lo que Dios dice. Necesitamos buscar de parte de Dios lo que Él tiene para mi vida. Lo que nos han enseñado de mala forma es que la Biblia es un escrito viejo y que no tiene poder, que la Biblia son opiniones de hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Déjeme decirle algo, mis hermanos. Usted va a cualquier historiador, a cualquier lugar, y la Biblia ha sido puesta a prueba miles, sino cientos de miles de veces, y siempre ha salido ganando. Siempre, 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 a través de la historia. Absolutamente. Un aplauso a Dios, que se lo merece, su palabra, no la mía. A través de la historia ha sido puesto a prueba y siempre ha sostenido la prueba. Es algo impresionante. El primer libro, cuando se inventó la imprenta, un alemán llamado Gutenberg, lo primero que imprimió fue una Biblia. El primer libro en el mundo que fue puesto de máquina a papiro fue la Biblia. Y se repartió la palabra de Dios en Europa de una manera impresionante. Porque es poderosísima. Su palabra transforma, su palabra cambia, su palabra obra. Pero se nos ha enseñado, no, que no la entiendo. Pida que el Espíritu Santo le hable. Busque una versión que usted la pueda entender, pero busque la manera de conectar con la palabra de Dios. Porque es tan importante. Trabájela junto, hable con alguien. Mi hijo, el del medio, tiene una memoria increíble. Él no es muy estudioso como nosotros dos. Le gusta estudiar. A él le gustan los deportes y jugar. Pero tiene una memoria increíble. Él lee una cosa. Anoche estábamos, mi esposa dijo, ok, hay que tener la palabra de Dios en la boca antes de acostarnos. Luego yo llegar del aeropuerto. Y estamos repitiendo versículos. Y yo creo que yo sabía menos versículos que él. El muchacho tiene una memoria increíble. A ver, Gabriel, di Isaías 43. Di Salmo 91. Igualito. Se lo memoriza y se le queda grabado. Y lo que ella quería enseñarnos es que la memoria de la palabra de Dios es impresionante. ¿Y qué significa tener eso y agarrarnos de ello? ¿Qué dice Dios acerca de ello? Le cuento, estando en Reynosa, escuchando todos esos testimonios de lo que Dios ha hecho en diferentes personas ahí. Mire, hermano, ahí había gente de todo lugar de la vida. Había una jovencita israelí que es misionera en Irak. En pocas palabras, se encuentra con un mal persona en un mercado y le quitan la vida. No incluyendo que su papá la quería matar, porque su papá es un rabí de otra religión, líder en Israel. Y ella es cristiana, nacida de nuevo, creyendo en Jesús o Yeshua, como ellos lo conocen, y no quiere saber. Y sin embargo, aquí es esta muchacha en México, llena del Espíritu Santo, siendo entrenada para volver a las misiones. Usted y yo, miren, mis hermanos, tenemos la vida buena. Pero ella, su creencia, ella la marcó con acción. Hello. A ella no le está cayendo atrás el vecino para decirle, no me invite a la iglesia. No. Su papá la quiere muerta y cualquier otra persona que no sea israelí la quiere muerta. Hello. Cuando nosotros vemos el poder de la palabra de Dios, decimos, yo voy a tomar acción con mi creencia. Me contaron, había un pastor de... Perdón si digo el nombre mal, pero donde hubo el terremoto es Jujutla, algo así. ¿Huejut? Bueno, ahí por ahí hubo el terremoto, cerca de DF, ¿verdad? Al sur. Había un pastor de ahí. Y él me dice, junto con los hermanos del ministerio, que 6 meses antes del terremoto, Dios le había hablado al líder de ellos, a Josué y al resto del ministerio, de leer y recitar el Salmo 91 todas las semanas o todos los días. Y ellos lo hicieron en fe, no sabían por qué, Dios no decía. La cuestión es que llegó el terremoto y sucedió el terremoto. Escuche esto, mis hermanos. En la casa de ese pastor, al igual que todo el mundo, hubo un terremoto. La casa de él no se destruyó. Ellos salen corriendo, regresan a la casa y todos los platos de los cobertores, ¿verdad?, se cayeron al piso por el terremoto que fue inmenso. Ni uno se quebró. Ni uno se quebró. Y él dice, ¿sabe qué? ¿Por qué me di cuenta que era Dios? Porque 2 días antes a mí se me cayó uno de la mano y se desbarató como que era de agua la cuestión. Y el terremoto lo tumba todos y no se rompe ni uno. Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, eres tu esperanza mía y castillo mío. En Dios en quien confiaré, dice su palabra. Porque su palabra es poderosa. Y cuando buscamos la dirección de Dios primero, antes de cualquier otra cosa, algo increíble sucede. Y necesitamos poner la palabra de Dios al centro de nuestras acciones y de nuestra vida. Comenzar a creerle a Dios por cosas increíbles. En el libro de Éxodo habla acerca de Moisés, capítulo 3. Moisés, como le contamos la semana pasada, le dijimos, Moisés sale corriendo el hombre porque lo andan buscando en Egipto. Se va, consigue esposa, se casa con una mujer de otra tribu, y su esposa y él comienza a trabajar para su suegro, de cuidador de las ovejas del suegro. Moisés tiene ahora 80 años de edad. A los 40, o lo leímos la semana pasada, vimos que él cometió los errores, trató de vivir su llamado, sale corriendo, lo encontramos ahora 40 años después, a la edad de 80 años, y Dios decide hablarle. Y le habla de la siguiente manera. En Éxodo capítulo 3, versículo 4, dice así. Viendo Jehová, comienza a llamarlo, Y dice así, Moisés ve, déjame contar, Moisés ve una zarza. Una zarza es un tipo de arbusto y el arbusto está encendido en fuego, pero no se consume, no se derrite, no se vuelve ceniza. Y Moisés dice, algo raro sucede ahí. Cualquiera que ve algo así se acerca para ver. Y Moisés comienza a acercarse y dice que del árbol, del fuego que está en el árbol, sale una voz y le habla a él y le dice así, viendo Jehová que él iba a ver, es decir, téngase ahí. Viendo Jehová que él iba a qué. Si Moisés hubiese dicho, ay mira hay un fueguito ahí, ay, yo mejor me voy para este lado. Dios no le dice nada. Porque no está interesado. Pero dice, viendo Jehová que tomó acción hacia lo que sucedía, entonces le habló. Si queremos que Dios nos hable, vamos a tener que buscarle. Vamos a tener que acercarnos, tomar acción hacia Dios. Cuando Moisés tomó acción, salió la palabra de Dios. Y dice así, y viendo Jehová aquel que venía a ver, lo llamó de Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Es decir, que cuando usted y yo tomamos acción para buscar de Dios, Dios comienza a responder a nuestro clamor y a nuestro deseo. Y eso fue lo que yo vi con mis ojos en ese lugar. En un lugar donde ha sido tan atacado, tan oprimido, me contaban algunos de los hermanos, me dijo uno de los pastores de ahí, me dijo, pastor, mire, aquí no, no han venido ningún grupo visitantes de misioneros. Queremos llevar un grupo en marzo, en junio del año que viene hacia allá. Así que cuando escucho los mensajes o la información, inscríbase, va a ser precioso, ¿verdad? Y él dijo, no venían grupos de Estados Unidos porque estaba tan feo aquí, nos tenían abandonado. Y me dice, estoy tan alegre de escuchar que usted está pensando en traer un grupo a visitarnos. ¿Se imagina usted? Me cuentan, ahí no había policía, solamente el ejército podía controlar lo que estaba sucediendo. Hoy por hoy hay una diferencia impresionante. Las iglesias avanzando, Dios haciendo algo increíble, porque la gente buscó de Dios en medio de una dificultad. ¿Qué dice Dios primero en medio de la situación? Mire, le leo varios. Salmos 25:12 dice así: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién? O la mujer. ¿Quiénes son aquellos que temen a Jehová? Él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. Si usted no sabe qué decidir, hágalo a la manera de Dios. Si usted lo hace a la manera de Dios, con el temor de Dios, Dios lo va a respaldar. Hágalo a la manera de Dios. Es algo increíble lo que sucede. Está conmigo hoy día. ¿Qué dice Dios primero? Salmos 32:8. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida y te aconsejaré y velaré por ti. Dios quiere dirigirte en cada área de tu vida y mucha gente pierde ese enfoque. Y la Biblia habla acerca de qué hacer con tu negocio, qué hacer con tu matrimonio, qué hacer con tus hijos, qué hacer con tu salud. Todo está escrito en la palabra de Dios. Qué hacer con amistades difíciles. Todo Dios lo puso en su palabra, pero tenemos que buscar de ella. Insistirle, déjeme decirle algo. Yo sé que mucha gente le dice, ay pastor, qué lindo predica en la roca y qué bonito, pero media hora hoy no le va a subsistir por el resto de la semana. ¿Le puedo ser honesto como pastor? Media hora es bueno, usted va a recibir algo de Dios, yo quiero que Dios le hable, pero después de aquí el lunes hay que buscar. Y el martes hay que leerse un versículo, el miércoles hay que conectar con Dios, y el jueves hay que pedirle que le hable, el viernes hay que juntarse con hermano y seguir creciendo en la palabra de Dios. El sábado, porque es día de descanso, no significa que también se va a dejar de leer la Biblia, ¿verdad? ¿Está conmigo? Es algo precioso que sucede. Salmos 86:11 dice, oh Señor, en la Biblia Dios ha hablado y dice, oh Señor, enséñame tu camino, una acción, enséñame tu camino para que yo lo siga de vez en cuando. ¿Están leyendo o no conmigo? A ver, para que yo le siga, ¿cómo? Fielmente, fielmente. Haz que mi corazón honre tu nombre. El salmista tenía un deseo de ver lo que Dios quería. Y es tan importante verlo, mis hermanos. Yo he sido tan enseñado por la palabra de Dios en mi vida. Lo he tomado tan en serio en muchas áreas de mi vida. Y ha sido un cambio increíble. Y yo le aconsejo lo mismo. Busquemos primero, ¿qué dice Dios acerca de esto? Segundo, ¿qué dice Dios? Segundo, ¿qué bueno es bueno para mi prójimo? Esa es la segunda pregunta. Dice, ¿es bueno para mi prójimo? Si la decisión que yo voy a tomar le hace un daño profundo a alguien, necesito reconsiderar esa decisión. Y es tan importante. Eso es bueno para mi prójimo. No toda situación es perfecta. Una vez más, yo entiendo que hay situaciones que se dan que no son perfectas. Pero siempre hay que considerar una situación. ¿Es bueno para mi prójimo? le hago entender. El pastor Jim nos dio una historia una vez en la que él estaba haciendo una construcción de una casa. Y él estaba comprando una casa porque el fundador de la iglesia, Pastor Jim, él trabaja en esa área de bienes raíces, ya no lo hace tanto, pero él fue y era una señora mayor, viuda ya, y quería vender su casa. Y él fue y la estaba viendo la casa y sintió en su corazón, bueno, tal vez eso sí es una buena inversión, la remodelamos y la revendemos y le sacamos un buen dinero, ¿no? Ese era su negocio, aparte es el pastor. Y su esposa, la pastora Deborah, está con él y la ven. Y el pastor Jim viene y le dice, mire señora, déjeme pensarlo. Se va y le ofrece X cantidad. Y cuando la pastora Débora oyó la cantidad que el pastor Jim le ofreció, le dijo él a ella, y ambos se pusieron oración, y Dios le dijo, no, dale más. Y él dijo, no, porque es un hombre de negocio, ¿verdad? Todos los hombres de negocio saben que dando más, tú no ganas más. Pero Dios le dice a ellos, tienes que pagarle más. Y la pastora Débora le dijo, mira Jim, si no le das lo que Dios te dijo, te va a ir bien mal, ¿verdad? Y le ofrecieron más. Y la señora estaba sorprendida, más dinero lo que estoy pidiendo. Pero ellos lo hicieron en Dios. Y déjeme decirle, dice yo que ellos mantuvieron la casa y luego la revendieron por el doble unos cuantos años después. A pesar de que le dieron más dinero a ella de lo que ella pidió. Pero como hicieron lo honrado delante de Dios, lo que Dios estaba diciendo, Dios se encarga de hacer el resto. Y no estoy diciendo que usted como hombre de negocio ahora tiene que regalarlo todo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que usted considere cada situación en su vida y involucre a Dios en las cosas de su vida, porque usted no sabe lo que Dios puede hacer en medio de ello. ¿Está conmigo? Usted no se imagina cómo Dios puede bendecirle a usted y hacer algo increíble de parte suya para transformación. Y eso es súper, súper importante de nosotros considerar. Éxodos 3:12 dice así. Y respondió, hablando acerca de Moisés. Moisés estaba como calculando. Dios le dice lo que tiene que hacer. Y dice así. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Dios le dice, yo quiero que tú vuelvas a Egipto. Y esto te será por señal, le dice, de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así que Dios le dijo a Moisés, mira, yo quiero que tú hagas algo que a ti no te conviene. El problema es que nuestra sociedad hoy nos pide que hagamos solamente lo que nos conviene. Yo participo, conecto en la iglesia si me conviene. Yo recibo algo si me conviene. Yo hago un negocio si me conviene. Soy amigo de alguien si me conviene. Pero cuando estamos conectados en Dios, Dios hace algo por el bienestar de los demás. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo dice que a Dios no le convenía en nada, pero a usted y a mí sí nos convenía. A Dios no le convenía en nada, un aplauso a Dios. Pero a usted y a mí sí. El Evangelio no es solamente acerca de mi bendición. Y es tan importante entender esto, mis hermanos, porque el evangelio moderno en cierta capacidad se ha vuelto un poquito egoísta. No es que Dios no te quiere bendecir, pero a veces la gente solamente busca a Dios para bendición. ¿Está conmigo? Y Dios a veces requiere de parte nuestra cierto sacrificio, cierto énfasis, cierta inversión. Y hace algo precioso de parte nuestra. Increíble esto. Y es importante nosotros entender eso, porque Dios está haciendo algo increíble. Moisés se le pidió hacer algo fuera de lo normal y lo natural para él. Así que, primero saber, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Segundo, Dios, lo que yo quiero, lo que estoy pensando, ¿es bueno para mi prójimo, es bueno para mi amigo, es bueno para mi hermana, es bueno para ellos también? Entonces comenzar a tomar la decisión de acuerdo a ello, porque de esa manera podemos avanzar lo que Dios quiere. Y muchas veces, especialmente aún en el matrimonio, hay decisiones que tomamos que tal vez no sea conveniente para mí, pero es conveniente para ella o para él, y es conveniente para la armonía de lo que estamos haciendo. ¿Está conmigo? Pero no significa que solamente uno solo da todo el tiempo. En ese caso es algo egoísta. Hay una inversión de ambos y es importante hacerlo de esa manera. Inclusive con su propio jefe en su trabajo. Hay veces que nosotros nos quedamos solamente si me dan horas extra. Pero ¿qué tal si te quedas simplemente por ayudar? No se preocupe. Yo lo voy a ayudar porque el jefe ha sido bueno con usted. Tres amenes. Ay, ay, ay. Algo algo sucede. Hay algo que sucede, mis hermanos. Yo le estoy hablando que algo transformador cuando pensamos de esa manera. Es increíble. Es increíble, pero no es un evangelio moderno, porque el evangelio moderno tiende a ser un poquito céntrico acerca de lo que me ayuda a mí. Y cuando me ayuda a mí, uy, eso me emociona. Pero Dios dice, psh, hay que pensar en el otro. ¿Por qué? Porque, repito, cuando tus creencias y tus acciones chocan, tus acciones determinan lo que crees. Son tus acciones que determinan lo que tú crees. Y es tan importante entender esto. Súper, 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 súper importante. Si tú amas a tus hijos pero los maltratas, tus acciones están diciendo lo que tú crees. ¿Está conmigo? Si tú dices, yo soy una persona muy dadosa, quiero ayudar, pero entonces estás invirtiendo tu dinero de mal forma, tienes que revisar eso, porque tu creencia es una cosa, pero tu acción dice otra. Y yo he estado ahí. El primer pecador en esa área soy yo. Usted conoce mi historia y Dios me ha ayudado a cambiar mis acciones, porque mis creencias eran otras. Pero mis acciones eran muy distintas. Muy distintas. Y Dios comenzó a trabajar en mi vida. Y es increíble cuando uno comienza a combinar ambas cosas en su vida. Tercero y último por hoy. ¿Cuántos dicen amén por él? Amén. No diga amén para que Dios me calle la boca. Tercero, último por hoy. Necesito fe para hacerlo. Esa es la tercera pregunta que usted se debe hacer. Necesito yo fe para hacerlo. Necesito yo fe para hacerlo. Si usted no necesita fe, entonces no necesita a Dios, porque usted tiene la capacidad de hacerlo. Yo no necesito a Dios, por ejemplo, para alimentarme, porque es una capacidad natural que Dios ha puesto en el ser humano. Yo no necesito fe para tomar ciertas decisiones normales de la vida, como entrar al auto, ir al trabajo, llamar a alguien. Son acciones naturales, pero hay cosas donde necesitamos tomar pasos de fe de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a lo que Dios ha puesto en cada uno de nuestra vida. Y es una pregunta hacerse: para tomar acciones fuera de lo común, necesito saber que hay fe en medio de lo que yo estoy haciendo, porque Dios es que crea y trabaja estas obras en nuestra vida. Y la fe toma tiempo producir muchas veces lo que Dios quiere hacer. Hay milagros inmediatos y hay milagros en su proceso. Y hay milagros, como vamos a ver en el libro de Hebreos, que tal vez nunca se dan en la tierra, pero tienen un propósito para ello. Tal y como dijo el hermano Carlos, ese predicador que dijo, ¿sabes qué? En su lecho de muerte, Dios es fiel y sigue sanando. Sigue haciendo acción, sigue haciendo su obra, a pesar de que tal vez no se dio en mi vida como yo pensé que se iba a dar. Entonces la acción de fe es súper importante. Usted conoce esta historia tal vez, pero se la repito. Hay un hombre que es un malabarista de cuerda floja, y el hombre está caminando sobre la cuerda floja en el estado de Nueva York, sobre las cataratas del Niágara, Nueva York a Canadá. Ahí el hombre camina sobre la cuerda floja, wow, cruza a un lado y la multitud se vuelve loco, wow, todo el mundo aplaudiendo, qué impresionante. Luego viene y del otro lado con una carretilla, con una carreta, ¿verdad?, con ladrillos, y el hombre y cruza la cuerda floja con la carreta, llega al otro lado, la gente se enloquece, wow, qué increíble, es impresionante, dice la gente. Y él pregunta, ¿quién de ustedes cree que yo puedo cruzarla con una persona en mi espalda? Sí, todo el mundo, ¡ah! Y luego pregunta, ¿quién se atreve a hacerlo conmigo? Se acabó el sermón. Una cosa es lo que yo creo, otra cosa es la acción sobre lo que yo creo. Yo pues, sí, oh, eres tremendo. Mientras lo estás haciendo tú, ¡ay, qué lindo se ve! ¡Qué precioso! ¡Qué increíble! ¡Qué buen hermano! Pero cuando le toca a uno, no, la cosa es distinta. Y es por eso que Dios requiere fe en nuestras acciones. Una cosa es yo creo en Dios, otra cosa es ver mi creencia ser retada en el momento de la acción. Y es por eso que Dios invita hoy día que para transformar el mundo, para transformar su mundo, para hacer cosas fuera de lo común en su vida, usted va a tener que tomar acciones de fe que van a retar su creencia. Porque eso es lo que va a suceder en nuestra vida. Mi creencia va a venir en contra del momento de tomar una acción. Para todos nosotros, el temor se va a apoderar de nuestra vida, la frustración va a venir, pero es tiempo, dice yo, tomar medidas de acuerdo a lo que nosotros creemos. Está conmigo en este día. Y es tan importante verlo de esa manera, porque Dios quiere trabajar en nosotros. En Hechos capítulo 4, Dios comienza a hablar con Moisés de una manera increíble, porque Dios le dice a Moisés, mira, yo quiero que tú vayas y saques a mi pueblo. Y Moisés hace lo que usted y yo hacemos. No, Dios, pero imagínate, le dice Moisés, esa gente me quiere matar. Dios le dice, no te preocupes, Moisés, todo el que te quería matar ya no está en el gobierno. pues está bien, pues se puede volver entonces. Pero Dios, mira, la gente, mi pueblo, esa gente no quieren saber de mí. No te preocupes, yo me voy a encargar de eso. Yo les voy a mostrar señal para que sepan que tú estás conmigo. Ah, bueno. Pero Dios, mira, yo soy tartamudo, no sé hablar bien ese idioma. ¿Usted se recuerda si estuvo aquí la semana pasada que leímos en Hechos capítulo 7 que dice que Moisés era poderoso en palabra? Lo encontramos 40 años después y Moisés diciendo, yo ni sé hablar. Porque muchas veces la vida como que nos quita las cosas que nos sentíamos confiados. ¿Sí o no? A veces sentía, bueno, yo sé de esto, yo sé hacer aquello, pero me pasó aquello, perdí un negocio, tuve un divorcio, he pasado esta dificultad y de repente me siento pequeñito. Y Dios me está pidiendo que tome un paso de fe. Aunque yo me siento pequeñito porque la vida me está moliendo. Pero requiere ahora lo que yo creo que Dios quiere en mi vida, un paso de fe para que Dios haga algo fuera de lo común. Y ese paso de fe que usted debe tomar va a venir cuando usted permite la obra de Dios en su vida. Y la última excusa es esta: Dios no sé hablar. Y mire lo que le, usted no quiere disgustar a Dios. Dios le habla como le habla a su abuelita cuando usted insiste mucho. Dice así, versículo 14 del capítulo 4, dice así. A ver, entonces Jehová, ay, 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 ¿usted se imagina que escriban eso de usted? Entonces Jehová se enojó en contra de Moisés. Y eso vivió para contarlo, porque hay otros que no. Pero este vivió para contarlo porque Dios tenía un propósito con él. Y dice así, y se enojó con él. Y volviendo, estoy leyendo el capítulo 3, perdón. Y dice así, no conozco yo a tu hermano, porque le dijo, ve que tu hermano va a hablar de parte tuya. Él te va a traducir lo que tú vas a decir. No conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y él que habla bien, dice aquí. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Entonces le está diciendo, Moisés, deja todas esas excusas. Ve, él te va a ayudar a hablar con Faraón. Y número 2, cuando él te vea, va a estar feliz de verte. Nadie quiere matarte. Cálmate. A veces la percepción que el enemigo nos da de la realidad es tan distinta a la realidad. ¿Ya ha pasado usted eso? Que usted tiene un problemazo y está calculando en su casa, sudando, no duerme, da dos vueltas, ya no sabe a quién llamar, manda texto en el WhatsApp, en el fulanito, no sé, por todos lados. Y ya cuando decide hablar con la persona, ay, yo ni me recordaba de eso, mijita. ¿Sí o no? Así le pasó a Moisés, tanta lucha, y Dios dice, olvídate de eso, que la cosa cambió, es un mundo distinto. Ve, porque se va a alegrar de verte. Versículo 15, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Dios no te va a dejar solo cuando él te pida que haga algo. No te va a abandonar en ninguna de esas acciones. Yo no sé lo que Dios está pidiendo que hagas hoy, pero solo no te va a dejar. Y necesitamos creerle a Dios en ello. Versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Wow, qué llamado tan impresionante el de Moisés. Yo, Moisés, yo tengo algo fuera de lo común para ti. Dios tiene algo fuera de lo común para ti en tu aula, en tu trabajo, en tu familia. Dios dice, yo voy a hacer algo increíble, pero tú vas a tener que confiarme a mí. Tú vas a tener que hacer cosas que tal vez sean incómodas para tu vida y creerme. Extenderte de una manera increíble. Versículo 17 dice así, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Y todos conocemos la historia de Moisés, se ha visto la película donde él hace señales con esa vara. Hebreos 11:27 terminas diciéndonos lo que Moisés hizo con su acción. Mire lo que dice así. En la Biblia Dios ha hablado y dice, por fe, ¿por qué? O dígamelo como que está despierto. ¿Por quién? Por fe. Él creyó. Por fe. Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey. Y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios de lo invisible. Moisés dijo, yo creo lo que Dios dijo. Y Moisés hizo lo que él creía. Y Dios respaldó su acción de acuerdo a su creencia. Porque mis hermanos, lo que yo creo y lo que yo hago en algún momento de la vida se van a encontrar. Y lo que yo hago es lo que realmente yo creo. Y es por eso que usted y yo necesitamos buscar a Dios y poner esas cosas en acción. Porque ahí comienza la transformación de nuestras familias, de nuestra vida y de todo lo que hacemos. Y es por eso que no debemos tratar a Dios y al cristianismo como si fuera un político. Porque el político te dice lo que tú necesitas saber para elegirlo a él, pero luego hace lo que él realmente pensaba. Dios no es un político. Dios es un padre que te ama, quiere lo mejor para tu vida y quiere que tu vida vaya de gloria en gloria. Y por eso te pide que tu acción y tu creencia se combinen para bendición tuya y bendición de él. Si Dios te habló, de una plaza, Señor, que él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.